Hola, somos Félix Arranz y María Teresa del Alba en el Centro Enlace de Arquitectura de Barcelona en un podcast para Escalae. Vamos a hablar de las cosas de Teresa. Teresa es una persona de origen mexicano, afincada en este momento en Barcelona, ¿sí?
Sí.
¿O es al revés?
No, es así.
¿No lo es?
Hay una región en... Mi abuelo es de una región de Jalisco.
Tu abuelo paterno, claro.
Paterno. Uh-huh. Donde, por lo visto, todo el pueblo se apellida
de Alba.
Alba. Uh-huh. O sea, que de nobiliario nada, todo lo contrario.
Porque son todos madrugadores.
No, porque igual algún antepasado de la duquesa hace 500 años fue allí solito.
Eso
y dijo, todas para mí. Y ya está.
Ya, sí, y dio apellido a todo el pueblo.
Sí, apellido a todo el pueblo, básicamente.
¿Cómo se llama el pueblo?
San Juan de los Lagos, está en los altos de Jalisco, entre Jalisco y Aguascalientes.
¿Has estado?
No, bueno, de pequeña, pero yo no tengo recuerdos, porque antes, para ir a Aguascalientes, que es de donde es mi padre, había que pasar por Narices, por esta zona. Y desde que hicieron la carretera nueva, que es cuando yo ya ayudaba a conducir y tal, cuando realmente tomé conciencia del camino, ya no se tiene que pasar por allí, entonces no.
Nada más.
Bueno, se puede ir,
sí.
Siempre estar allí. Sí.
¿Y tu madre también es de por allí?
No, mi madre es de Yucatán.
Uh-huh. Yucatán y Aguascalientes.
Sí. Uh-huh. Difícil mezcla porque están muy lejos.
Sí. ¿Y lo de arquitectura? ¿Quedaba cerca también?
Supongo que en parte, porque mi padre es ingeniero civil. Es que claro, esto yo lo tenía tan claro desde tan pequeña que ni siquiera puedo rastrear un origen consciente, ¿no? Yo a los 7, 8 años, si me preguntaban qué quería ser de mayor, yo quería ser arquitecta.
No ingeniera civil.
No, yo quería ser arquitecta. Uh-huh. Igual mi padre me... Yo recuerdo una vez, que era yo muy pequeña, que el de una obra que sobró parquet de este pequeñito.
Uh-huh. Piezas.
Piececitas de parquet. Uh-huh. Las llevó a casa y a partir de allí yo no hice otra cosa más que montar cosas con las piezas. Y probablemente él habrá hecho algún... Oye, ¿serás arquitecto o serás algo así? Porque si no, ¿yo de dónde iba a sacar el término? Pero yo desde muy pequeña me preguntaban qué quería hacer y yo quería hacer eso. Luego mi hermana, que es psicóloga, dice que uno estudia según sus carencias, no según sus habilidades.
¿Ah? Es una teoría inversa, digamos.
Sí, que uno estudia aquello donde cree que puede... rellenar vacíos o curar alguna herida, no sé.
Quizá no conseguiste resolverlo, la pieza del parquet aquella y es un tema.
Y dije, es que ahora me dedico hasta que lo consiga.
No había más precedentes tampoco, o sea, tu padre era ingeniero civil en cualquier caso.
En mi familia hay muchos ingenieros civiles, muchos. Del lado de mi madre, su único hermano es ingeniero civil también. Sus hijos, pero con mi tío yo no tenía apenas contacto, él vivía en Mérida, Yucatán, nosotros en México, nos veíamos los veranos, pero era un tío, o sea, yo no entendía que tuviese una profesión, era mi tío y ya está. Y mi padre, aunque era ingeniero civil, siempre estuvo vocacionalmente más dedicado a temas de geología. Él buscaba minas, de arenas, para hacer las mezclas del hormigón y tal. Él era el encargado en aquella cementera de buscar las minas, o sea que tampoco era un ingeniero muy constructor.
Yeah.
O sea, no encuentro así un referente muy directo o un familiar o un amigo de mis padres que me haya marcado. No, esto no. Desde pequeña dibujo muy bien también. Supongo que algún comentario se habrá hecho también que yo haya registrado inconscientemente, pero quizás no en relación a la arquitectura. No sé, mi madre si veía que yo dibujaba bien, no creo que dijera, uy, serás arquitecta. A lo mejor...
¿Dibujabas bien todo? Lo natural,
todo.
Lo que es recto, es igual.
Sí, mi padre guarda un dibujo mío que hice con 5 años. Y ya estaba dibujado con perspectiva. Que, claro, lo guarda por eso. Yo cuando le dije, ¿tú por qué guardas este dibujo? Me dice, porque tenía 5 años y dibujabas con perspectiva. Y yo como, vale, ¿y qué? ¿No?
Con lo que me costó luego aprobar la geometría en la escuela.
Dice, no, es que a esta edad los niños no dibujan con perspectiva.
Entonces, estoy viendo texto, comentaba algo parecido, de un dibujo suyo infantil.
Ah, sí, mira. A lo mejor tengo alguna
historia. En el caso de suyo era más complejo, porque era un dibujo en el que, si no recuerdo mal, dibujaba en el mismo dibujo el frente y el perfil. Una cosa
esto era más cubista.
Sí, más cubista, más abstracto, más de la lógica, sí. De lo que son las axonométricas, otro tipo de representación.
No, este incluso recuerdo el dibujo porque lo vi hace poco, que es una calle. Y hay una mamá con un niño que van a cruzar la calle, y la calle está claramente perspectivada. Y los coches se van haciendo más pequeños hacia atrás, y las casas también. Entonces, claro, yo este dibujo lo hice, lo dejé ahí como tantos dibujos, y mi padre tuvo el tino de guardarlo y decir, oye, es que esto está en perspectiva, y es bueno, está bien. Si algún día alguien estudia mi vida.
¿Y entonces ¿en qué facultad escribiste?
En la... Primero me yo quería ir a la UNAM, también ahí se desató la polémica porque mi madre es de una familia patricia de Mérida y le producía como horror que yo estudiara en una universidad pública. En cambio, mi padre estudió en la universidad pública y estaba ahí como la pugna, ¿no? Entonces yo me matriculé primero en la que quería mi madre, porque tenía miedo de no aprobar el examen de admisión de la pública, que en aquellos tiempos, no sé ahora, era muy difícil de aprobar.
¿Era más exigente la pública?
Para admitirte, sí, porque claro, tenía también más demanda, ¿no? Entonces me matriculé primero en la de los jesuitas, que en la de Ciudad de México se llama Universidad Iberoamericana, y aprobé y me matriculé. Era primero el examen de admisión de las privadas siempre. Y luego hice el examen de la pública y aprobé también. Entonces hubo un momento ahí de
tensión.
Sí, ¿con qué padre me voy a pelear ahora? Y pensé, mira, la pública. No sé, no, tampoco sé muy bien por qué. Supongo que porque mi madre en aquel momento está estudiando teología en la Iberoamericana. Y mi padre, pero no hablaba con aquel orgullo con el que mi padre hablaba de su universidad. Supongo que pues fue por eso. Y bueno, también la carrera estaba bien, claro. O sea, ya me había informado, la carrera estaba bien. Tampoco si la carrera hubiese estado mal, pues me quedaba en la otra. Pero como que la carrera estaba bien.
¿Qué es estar bien en una carrera?
¿Qué es estar bien?
Buenos profesores.
Los profesores estaban... Bueno, había... Incluso en aquel momento había... más aquellos profesores que ya se va oyendo de ellos desde generaciones atrás, o sea, profesores ya de una edad que tenían un prestigio y tal. Había más en la UNAM, aunque eran ya muy mayores.
¿Cómo quién?
Pues estaba Honorato Carrasco, que justo cuando iba a tomar clases yo con él, se murió. O sea, cuando yo estaba... René Capdeviel, que alcanzó a darme algunas clases. No sé, había algunos que ya sonaban, que eran, en aquel momento eran importantes. Y también en algunos talleres, porque está, bueno, es complicado, porque la Facultad de Arquitectura de la UNAM se dividía en talleres pequeños, autónomos entre sí. En algunos talleres pues había intenciones también de ir buscando... gente más joven que se fue incorporando. La diferencia entre la Ibero y la UNAM era que la Ibero era como más de vanguardia, más de los arquitectos que están sonando ahora. La UNAM era como de arquitectos más de toda la vida, por decirlo así. Y una cosa que para mí era importante es que la UNAM no se olvidaba, como se olvidaba la Ibero, de los temas sociales, que en la Ibero habrá alguna asignatura, pero es que realmente la gente no tiene ningún tipo de preocupación. Bueno, no puedo generalizar, hay de todo, y yo conozco gente que
a título personal, que siempre el planteamiento docente no lo veía.
El planteamiento docente, más que el planteamiento docente, el tipo de gente que se encontraba allí era gente que, en términos generales, vuelvo a decir, no tenía preocupaciones por temas sociales ninguno.
Que era un tema que a ti te interesaba y te preocupaba.
Sí, sí, sí. Había proyectos de tesis. Yo recuerdo una de las veces que me sentí contenta realmente de haber elegido la UNAM fue cuando para tú, cuando tú hacías tu tesis de licenciatura en la UNAM, tenía que ser un proyecto que estaba bien anclado en la realidad, tenía que ser un proyecto que demostrases que fuese necesario de alguna de las maneras, sí. Tenía que existir un solar, o sea, tenía que haber una serie de características que lo anclaban en la realidad. Y al mismo tiempo me enteré de un conocido y tal que estaba planteando también su proyecto de tesis o su proyecto final de carrera, se llamaría aquí, en la Ibero. Y planteó una especie de estructura ligera para cubrir el agujero de la capa de ozono. No sé, una de estas cosas que piensas, pero vamos a ver. Está muy bien divertirse, pero llega un momento en que tienes que hacer algo que responda a mi gusto, o a mi parecer. Algunas necesidades reales. Yo realmente tuve mucha libertad en los talleres de proyectos, de proponer cosas locas y cosas, ¿no? De ser muy creativa, pero también encuentro que al final estaba bien que te apretaran un poco y alguien te dijera, bueno, has estado ensayando todos estos años, pero ahora es el momento de aterrizar las cosas y de ponerte en un terreno que exista, con unas características bien definidas, de atender unas necesidades bien concretas. Y bueno, ahí pensé, mira, ha estado bien la elección. Mi madre insistía en que es que los contactos que hubieses tenido en la Ibero no los tendrás nunca en la UNAM. Esto es verdad. Pero bueno, luego uno pues, se busca la vida.
¿Te das la razón a tu madre en ese sentido? ¿Dices que es verdad?
Sí, con el tiempo sí le tengo que dar la razón. Pero es por lo mismo. Quiero decir, tiene una lógica, ¿no? La en términos generales, otra vez, la gente que se matricula en la Ibero pues es gente con una posición socioeconómica bastante superior a la mayoría de la gente que va a la UNAM. O sea, en mi caso yo era afortunada porque podía elegir, pero...
Ya, al revés, habiendo hecho ya el recorrido y teniendo ya una edad, viéndolo en perspectiva, si pudieses volver a elegir, ¿piensas que decidirías del mismo modo?
Yo creo que sí.
Porque en cierto modo estabas condicionando tu formación, digamos, social o de sensibilidad social,
sí, sí,
a la universidad, en el fondo desconfiando de ti misma, supongo, ¿no? Quiero decir, porque a lo mejor la sensibilidad social, la implicación con lo que ocurre colectivamente, son cuestiones que a lo mejor también uno puede desarrollar por su cuenta, en paralelo.
Sí.
A lo que es la formación universitaria, ¿no? Tampoco porque sí quiero la formación universitaria. Digo, no sé.
No, pero es que... cuando...
Sí. No estoy expresando mi opinión, ¿eh? Te estoy preguntando.
Sí. No, sí, es verdad. Lo que pasa es que... bueno, para mí fue... Ahora que lo he vivido, es que... No, creo que hubiera elegido igual. Mira, yo... Toda la escuela, bueno, el parvulario, yo qué sé, primaria, secundaria, tal. Todo lo hice en escuelas privadas.
Ya estabas muy bien de relaciones, entonces.
Sí, hombre.
Son importantes las de la primaria, sí, y la secundaria, sin duda, ¿no?
Sí, bueno, lo que es que yo en ese sentido...
Cuando no viajas.
Claro, exacto, porque ahora me las... O sea, lo mismo que si no las tuviera, exacto. Dios. Pero quiero decir que para mí fue muy enriquecedor la educación en una universidad pública.
Ajá.
Y eso no me lo hubiese conseguido en la Ibero de ninguna de las maneras.
¿Qué hiciste de proyecto de tesis?
Hice una especie de seminario, es que ahora no recuerdo exactamente porque tenía un nombre que... Una especie de seminario, pero para monjas.
Uh-huh.
O sea, era una escuela de formación para monjas.
En
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Y realmente lo necesitaban. Tampoco, a ver, elegí este proyecto un poco porque me enteré de que había una orden de religiosas que estaba necesitando esto y como además mi director de tesis era el René Cadediel, que era muy religioso.
Ya.
Cuando propuse esto, bueno, entró en una especie de
trance.
Éxtasis.
Sí, sí, sí.
Y me interesaba también porque mi madre estudiaba teología y siempre hablaba de temas de liturgia y de cómo la liturgia había cambiado y entonces cómo se transformaban las iglesias según los cambios de de las corrientes litúrgicas y tal. Entonces, mira,
pues a ti te interesaba más la convivencia que la liturgia, por lo que dices, ¿no? Porque una residencia quizá prioriza más eso, ¿no? La relación entre los individuos.
Sí, sí, sí.
La relación de los individuos con el ritual, ¿no? Que es lo que se llama.
No, claro, pero sí que había la zona de culto, o sea, tenía una zona de culto, era completo, era un programa grande, y el solar era grande y era muy bonito. Y estuvo bien.
¿Te fue bien?
Sí, ahora no, esto sí que no lo haría como lo hice en aquel momento. Pero claro, es que yo era jovencita. Pero sí, me fue bien. O sea, el proyecto final de carrera tuvo éxito.
¿En ese momento cómo imaginabas tu futuro como arquitecta? ¿Lo recuerdas?
Pues supongo que como cualquier... O sea... Buscar un trabajo en un despacho que esté más o menos bien mientras empiezo a montarme alguna historia por mi cuenta, como cualquiera, ¿no? Que sale de la carrera. Ya me había picado el gusanito de hacer algún posgrado también, pero sí, tampoco era una cosa que tuviese tan clara cuando terminé los créditos, que esto es distinto a terminar el proyecto final de carrera y presentarlo. Cuando terminé los créditos iba más por este lado. Luego mientras terminé el proyecto final de carrera y me titulé, ya estaba más con ganas de un posgrado que no de lo otro. Tampoco sé muy bien por qué.
¿La obra era algo que se trabajaba en profundidad durante la carrera?
Sí, bastante. Por lo menos en el taller en el que estaba yo, te digo que se dividía por talleres autónomos. Hombre, siempre hace falta. Pero yo creo que en cualquier sitio. O sea, trabajar la obra siempre se podría trabajar más. Pero yo creo que sí, yo creo que... En aquel momento, ahora no, porque hace mucho que no, pero en aquel momento estaba preparada para empezar a aprender cómo se lleva una obra de verdad. Y de hecho, terminando los créditos con gente de la facultad, bueno, con un novio que tenía y algún amigo y tal, hicimos un par de casitas. Y estaba bien, o sea, claro, ahí te das cuenta que realmente te queda por aprender todo, ¿no? Pero tampoco me sentía como incapaz de enfrentarme a... Había que aprender muchas cosas, pero tampoco iba tan desprovista de...
¿Y cómo veías la relación con la realidad de tu propia carrera, lo que habías aprendido? En ese momento, digo, al terminar, ¿te parecía razonable, te parecía que... correspondía con lo que tú entendías cuando habías entrado a la facultad, eso de ser arquitecto, y luego habiendo terminado, que había posibilidades de actuar como aquello? O...
Sí, me parecía que sí. Claro, uno toma las decisiones para bien o para mal. Yo decidí venir aquí, me fui liando, me fui quedando y tal. Yo pienso que si me hubiese quedado en México, si hubiera elegido ponerme a trabajar como arquitecta en vez de tirarme hacia la teoría y la historia, hubiese podido trabajar mucho. No porque fuera muy buena, o sea, no he podido comprobarlo tanto como me gustaría, pero porque realmente sí que había una red de gente a la que se le hubiera ocurrido llamarme para hacer alguna cosa o hacer alguna otra. Creo que sí. Y en este sentido, o sea, si entendí bien la pregunta, era si...
No, el ajuste, está bien. O sea, tú tenías la formación que necesitabas por una situación a la que podías responder con esa formación, precisamente, ¿no? O sea,
y precisamente todo... quizás en los temas en los que me encontraba carente fueron los que decidieron...
Aquí vino de tomar
los posgrados. Sí, sí, no, de verdad, porque yo quizás desde el punto de vista técnico y tal estaba mucho mejor preparada. Ajá. O me sentía más la carrera había cubierto mejor mis expectativas que no en el otro sentido. A mí me hacía falta bucear un poco en la teoría, en la historia, de manera más seria, más, más profunda. Y fue eso lo que me... Yo, al final de... esto en todas las universidades en México, hay un año de servicio social obligatorio para poder... titularte, tú tienes que haber cubierto un año de servicio social.
Esto es como para varones y para mujeres, para todos.
Servicio social quiere decir que trabajas para alguna... Es como hacer prácticas.
Sí, sí, sí. Creo que es obligatorio para todos.
Sí, sí, para todo el mundo. Uh-huh. Y yo ahí ya me metí a temas de historia. O sea, ya era algo como que también vocacionalmente empezó a aparecer. Me metí a hacer levantamientos de una zona arqueológica muy famosa que hay cerca de Ciudad de México, que seguro que has oído hablar, que se llama Teotihuacán. Uh-huh. Había una zona residencial que estaban apenas desenterrando y todo esto había que levantarlo. Entonces mi servicio social fue con esto,
con el pincel.
No, yo levantaba, yo no podía tocar aquello, porque eso solo los arqueólogos lo podían hacer, y había también un pique entre arqueólogos y arquitectos y tal. Pero yo lo que hacía era levantar, o sea, tomar las medidas, hacer los dibujos, que quedara constancia de... Uh-huh. Y ahí ya me gustó, y después ya, sin que fuera parte del servicio social, me metí de profesora adjunta de una clase de historia.
¿En la UNAM?
En la UNAM, sí. Y estuve un par de años haciendo de adjunta de la asignatura de arquitectura virreinal.
¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo consigue alguien introducirse como docente en un camino complicado?
No, pero es que cuando es de adjunto es muy fácil, porque no cobras nada, vamos, o sea, estás... Claro, a ver, aquel profesor titular...
Te ha de admitir
y le has de parecer competente para esto, pero no cobras absolutamente nada, no tienes ningún tipo de beneficio más que la experiencia, ni de prestación, ni de absolutamente nada. A mí me gustaba, también en las últimas optativas elegí una que era de historia de la arquitectura moderna, con este profesor, con el que luego nos entendimos muy bien, y después yo... otra optativa que hice con él fue la de virreinal. Y él también, para hacer levantamientos, a veces se llevaba alumnos para que le ayudásemos a hacer levantamientos de cosas que no estaban ni siquiera catalogadas. Entonces empecé a ir con él y otros muchos estudiantes, claro, a hacer estos levantamientos, y luego ya pues me quedé de adjunta suya.
¿Qué sentido tenía para ti la historia en ese momento? ¿Qué buscabas? ¿Como una raíz? ¿Como...? Porque de algún modo en ese momento estás vinculada a eso, arqueología, una cultura muy mexicana en el fondo, ¿no? Como muy de fondo. Y luego hay un viaje que te lleva a Europa, es lo que intento explorar, ¿eh? ¿Cómo qué estás entendiendo en esa vocación tuya hacia la teoría y hacia la historia? Ya que estamos con el tema de psicólogos, ¿no?
Ya. Lo bonito de arquitectura virreinal era el profesor, yo hacía mucho tiempo, en el 83, había pasado por Barcelona con mis padres. Y yo me dije en aquel momento, tengo que buscarme algún pretexto para vivir aquí
en Barcelona
un tiempo. Yo quería vivir un tiempo solo.
Sí, 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 sí.
No, me gustó Santa María del Mar.
¿Santa María del Mar?
Sí.
Bien.
Que además me escapé de mis padres y me fui a hacer un paseo yo sola. Que fue una visita que hice completamente sola.
Tú eras una niña.
Sí. Hubo dos viajes. Ah. Ahora ya me...
El antes de las Olimpiadas y el después.
Cuando mi hermana iba a cumplir 15. Y entonces ahí sí que tenía 14 años. Y ahí no había nada de Olimpiadas. Y ahí fue cuando me escapé.
Es el 84, entonces. 83-84.
Y ahí por ahí me perdí en... Sí, porque soy de finales de año.
Sí, 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 sí.
Me perdí en la Ribera, en el Borne, tal. Yo sola. Y fue muy impresionante. Recuerdo muy claramente cómo me impresionó Santa María del Mar. Y pensé, yo tengo que vivir por aquí. De hecho, los primeros años que viví en Barcelona vivía cerca de Santa María del Mar, porque yo tenía muy claro que tenía que vivir por allí. Y de todo esto, ¿en qué estábamos? ¿Por qué?
No, estábamos explorando tu interés.
Ah, esto por un lado.
De cómo aparece la historia con fuerza, ¿no?
Luego el profesor este que los profesores de historia que tuve en la UNAM eran o españoles o hijos de españoles, o estaban vinculados muchos de ellos al exilio. No sé, ya se empezó a hacer alguna asociación. Yo, ¿no? Entre gente que estudia historia de una manera que a mí me gusta, con España probablemente, o con... Y lo que terminó de amarrar fue justamente que durante los cursos de arquitectura virreinal, no es algo que no supiera, pero le terminé de hacer clock al tema del mestizaje, como mínimo de cara a la arquitectura. Porque incluso cuando yo... Esto es una cosa que existe en México y que existirá por mucho tiempo, y supongo que pasa en más lados, ¿no? Hay una especie... Siempre hay grupos como proindigenistas, ¿no? Que vienen a decir que si no hubiese llegado... Hernán Cortés, no sé qué tal, que ahora estaríamos súper bien, ¿sabes?
Claro.
Y en la UNAM justamente hay un poco esta tendencia, ¿no? Hay unas tendencias claras de izquierda, de indigenista, no sé qué tal. Y
¿en la iberoamericana? No.
En la iberoamericana, desde luego izquierda no.
Ajá.
Ahora lo del indigenismo, esto ya no lo sé, ¿no?
Sí. Pero en cambio tus profesores eran españoles, no debían ser indigenistas, ¿o sí?
Sí, no digo que no digo que los profesores, pero digo que había...
El ambiente general.
El alumnado, no todo, pero mucho del alumnado era como muy orgulloso de ser muy mexicano, ¿no? Y a mí esto ya me sonaba muy absurdo, porque pasados tantísimos años, ¿quién queda?
No lo compartías a fondo.
Hombre, yo pensaba que gente que no tuviese ni una gotita de sangre española en México es dificilísimo de encontrar. Tienen que ser los grupos indígenas que están aislados, ¿no? Que tampoco es que me parezca bien que... esto es un hecho con el que no se puede argumentar, creo. Pero siempre hay estos grupos de gente que reivindican su mexicanidad, pero como si nunca les hubiese tocado la conquista y lo que trajo con ella. Y en cambio, el curso de arquitectura virreinal, en este sentido, lo resolvió para mí. O sea, quedó resuelto, y además quedó muy bien resuelto. Y entonces me di cuenta que la historia trae respuestas concretas a cosas que puedes haber estado pensando durante mucho tiempo sin saber muy bien por dónde cogerlas, ¿no? Y bueno, después por temas un poco personales y tal, en algún momento dije, bueno, me voy a Barcelona ahora.
Hubo un momento en que era oportuno ir a Barcelona.
Exacto, sí.
Lo ligaste también, aparte de las cuestiones tuyas, a cuestiones académicas, aprovechaste para inscribirte en algún curso de posgrado ¿O viniste...?
No, yo vine a estudiar un doctorado directamente. Ajá. Además, venía con una beca, que luego se canceló porque fue en el momento del gran cisma del departamento de composición.
Ajá. Andabas por ahí en medio.
Bueno, fui una afectada directa. Yo tendría que pedir indemnizaciones a según qué persona.
Bueno, lo repasaremos también a ver qué pasó.
No, fue muy simple, que yo había pedido... Me habían conseguido una beca de aquella manera,
Lleguemos a la situación para no, porque si no luego se nos enreda.
Vale, nos liamos.
Si hay un momento que ya das el salto, has terminado completamente la formación en México, ya has aterrizado en el trabajo con la historia, ¿no? Incluso de una manera post académica.
Sí.
Y hay un momento en que, por un cruce de cuestiones personales y también de estudios, dijiste...
Pensé, me titulo y me largo.
A Europa, España, ¿no?
Sí.
Entonces, para ello pides una beca, estabas comentando que se te dio, ¿no?
Sí, quedaban por confirmarse algunas cosas. Luego pasó esto, ¿no? Que yo, la beca estaba aprobada en espera de confirmarse, porque las cosas siempre son así, ¿no? Para un programa de doctorado, que cuando hubo el cisma este, uh-huh. desapareció concretamente como un
programa
de doctorado.
O sea, tú apuntas en Europa a una situación uh-huh. que cuando llegas aquí no se
desvanece. Ajá. Entonces, claro, yo escribo a esta institución, que es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que están muy preocupados. O sea, uh-huh. era muy chistoso porque yo fui, había la institución que más becas da para el extranjero en México uh-huh. es el CONACYT. Pero cuando yo planteé este doctorado, que se llamaba Estética y Teoría de la Arquitectura, uh-huh. en el CONACYT se murieron de la risa porque dije, es que esto de tecnológico no tiene absolutamente nada. O sea, no entras en ninguna de nuestras prioridades ni...
Yeah.
Entonces, pensé, pues me voy al opuesto. Me fui al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y ahí lo que les preocupaba es que tuviese algún tinte técnico. O sea, yeah. yo tuve que demostrar con un programa de estudios...
Sí.
que era de aquel doctorado del que desapareció, uh-huh. que de técnico no había nada, para que les pareciera aceptable. Entonces, cuando desapareció este doctorado, porque se fusionó con el otro, en composición solo había dos doctorados, uh-huh. y se fusionaron, y uh-huh. cambió de nombre, como se llama ahora, y como es el... Bueno, con el nombre con el que yo estudié, que es de Teoría y Historia de la Arquitectura, uh-huh. pero claro, estos ya no estaban tan convencidos de que no tuviese nada técnico, pero todo esto pasó cuando yo ya estaba aquí, estaba matriculada, había cogido un piso, ya estaba aquí. Entonces pensé, pues mira, tenía ahorros.
Pero la consecuencia fue, ¿qué fue? ¿Que perdiste un año entonces? ¿No te sirvió ese año para nada?
¿Y no, beca, directamente o? Cancelaron la beca.
¿Te la cancelaron?
Sí, sí, o sea, nunca me dijeron, está cancelada, pero me hicieron enviar toda la documentación del nuevo... programa para revisarla, ya te diremos algo. Entre esto cambió la directiva del FONCA y ahí ya...
Adiós.
Pero yo ya estaba aquí con el tren en marcha, con lo cual pensé, pues ya estoy aquí, ya buscaré la manera de ir tirando.
¿Qué hace una mexicana cuando resulta que ha venido a hacer un doctorado, pierde la posibilidad de la beca, ¿no?
Es que esta mexicana es muy organizada.
A ver.
Y yo tenía ahorros. Yo tampoco me hubiese atrevido, tampoco soy tan...
Uh-huh.
tan intrépida.
Sí, sí.
No
temeraria.
Me hubiese... O sea, yo me fui con unos... Mi padre siempre nos había dicho que nos echaría un cable si queríamos hacer un posgrado.
Ah, bueno. Ahí tenía sus salvavidas.
Sí. Que usé poco, que todo, tengo que decir que usé poco, ya para los últimos meses. Y también yo había trabajado y, bueno, tenía algunos ahorros. Entonces me vine con eso, esperando que la beca saliera, por supuesto. Luego no salió. Necesitaba estar aquí 2 años de alguna manera, ¿no? Que era el tiempo que tardaban los créditos en cursarse. Y más o menos el primer año y medio o así, pues lo pude cubrir con mis ahorros. Y ya para el final, pues ya llamé a mi padre y le dije que es...
Échame una mano.
Sí, sí.
¿Y qué pasó con el programa posgrado? ¿Cómo se sube el cisma? No conozco la historia.
Es que yo tampoco... Mira, he preguntado y me he cansado de preguntar.
No,
nadie
versión, no,
me lo ha explicado, no. Que a mí me deje tranquila. O sea, que diga, ahora lo entiendo.
Ya. Es un poco incomprensible.
Incluso preguntándole a protagonistas de esta historia.
Sí. ¿Hay bandos?
Yo creo que sí.
Sí.
De hecho, yo, mi director de tesis es Juanjo La Huerta,
uh-huh.
y luego de proponerle mi tema de tesis, de que me aceptara y tal, mucho tiempo después supe que había sido
una parte
activa uh-huh. de este cisma, ¿no? O sea, uh-huh. lo supe mucho después. No sé, yo, como estas cosas no me interesan,
pues
lo digo de corazón, es que no me interesan nada.
Uh-huh.
Yo, a mí me afectó directamente porque perdí una beca, ¿me entiendes?
Sí, no te interesa, pero te afecta, sí, sí.
No, y que después me afectó.
Llegas a Barcelona, tienes una idea de Barcelona, una ciudad organizada, llegas a la Escuela de Arquitectura.
O sea, al principio me afectó en este sentido, en que perdí una beca, concretamente. Después me afectó ya en temas personales, ¿no?
Claro.
Yo me encontré atrapada allí, no sabía ni quién era enemigo de quién, ni por qué, ni cómo, ni quién se había peleado.
Y es algo,
o sea,
que
me
nunca
fui enterando.
Tampoco, por lo que dices.
Yo creo que no.
¿A cuánta gente le pasó algo parecido?
Yo creo que de perder una beca, solo yo.
Concretamente. Fuiste la campeona del grupo.
Pero bueno, estas cosas ya me pasan. O sea que tampoco es extraño.
Ahora nos reímos, pero no te debería hacer ninguna gracia.
No, en aquel momento estaba yo... no sabía con quién enojarme más. Si con el FONCA por...
claro,
por no entender una situación tan clara y tan ajena a mí, o con el departamento de composición aquí, por hacer este cambio en el último momento, no sé, pero bueno.
Lo que parece claro es que te encontraste en un departamento en descomposición, más que en composición, ¿no?
O en recomposición, sí, según se mire, es que...
O en procomposición.
Eso.
Y entonces, pero bueno, tú seguías de todas maneras con tu investigación, dices que tiraste para adelante, ¿no? Con
sí,
las cosas.
Sí, sí.
Y te reincorporaste a esa cosa resucitada, a esa situación nueva, ¿no?
Bueno, es que además el programa cambiaba muy poco. Quiero decir, a mí me seguía interesando este programa. O sea, esto era lo que me indignaba del FONCA, ¿no? Que fue un pretexto para cancelarme la beca, yo creo. Porque el programa cambiaba poco, o sea, y seguía siendo interesante para mí. Con lo cual, en este sentido, tampoco es que...
Bueno, ¿lo completaste finalmente?
Los créditos, sí, sí, sí. Terminé los créditos, me fui corriendo a México porque ya no tenía ni media peseta. Y antes de irme a México, por no dejar, metí un par de solicitudes de becas de aquí.
Españolas.
Y en la primavera siguiente, en el 99, vine a presentar el proyecto de tesis. Porque ya no tenía dinero para vivir aquí mientras preparaba el proyecto de tesis. Y mientras estaba aquí aquel verano, yo llegué en mayo, no encontraba billetes para volver, entonces me alargué todo el verano, que menos mal me alargué. Y en esos meses, alguien se dio de baja de las becas que había pedido yo, y yo era la siguiente en la lista.
Mira.
Entré no con la beca completa, sino con lo que aquella persona no había aprovechado, que era un par de años. Y entonces,
Tuviste un par de años de la beca.
Tuve un par de años de la beca.
¿Para cubrir hasta resolver la suficiencia investigadora o hasta lectura?
¿A qué? ¿Estos dos años? Bueno, yo los tenía que aprovechar para lo que pudiera.
Para lo que fuera. Sí. Pero tú estabas en ese momento ya orientándote a conseguir la suficiencia investigadora, ¿no?
Bueno, ya había aprobado el proyecto de tesis doctoral.
Ya la tenías,
con lo cual ya era un poco a investigar y tal. Sí.
Sí, recordemos un poco el procedimiento doctorado entonces, ¿no? O sea, porque esta conversación seguramente la pueden estar escuchando gente que de algún modo reproduce tu propia historia, ¿no? Gente que en este momento se incorpora en el circuito de doctorado, aunque las cosas han cambiado un poquito, ¿no?
Sí,
pero
sí,
lo esencial sigue siendo igual, ¿no? Hay todo un periodo previo en el que hay la necesidad de cubrir los créditos, igual que pasa en la carrera, ¿no?
Sí, sí.
Una
y que además ya te lo explicaban, que había que estar presencialmente en este tiempo, ¿no?
Eso es.
No sé si esto ha cambiado. Pero en aquel momento había que estar dos años
en clase,
presenciales, yendo a los créditos.
Sí. Hay una diferencia que los exámenes eran como más diferentes, quizá. No era tanto un procedimiento de examinarte como de presentar trabajos, ¿no?
Sí, sí. No, y de asistir a los cursos.
Una vez completado ese periodo, has de presentar el proyecto de tesis, ¿no?
Había que hacer un par de créditos de investigación, que fueron hechos, y luego está el proyecto de tesis.
Bien.
Y esto es lo que...
¿Qué presentaste como proyecto de tesis?
Sí, lo mismo que estoy intentando.
¿Coincide?
Sí, bueno, ha cambiado.
No,
ha cambiado porque me he encontrado con sorpresas, ¿no? En el camino, pero...
A ver, punto de salida. ¿Lo presentaste, no?
Lo presenté,
el inicio,
sí.
Sí, sí. No, que digo, ¿qué presentaste como proyecto de tesis? Título.
El título de tesis es tan largo que a veces ni yo lo recuerdo. No, porque claro, aquello... No. Ya. Básicamente, yo quiero que... trabajo sobre Matthias Geritz, que es un artista plástico alemán que terminó viviendo y trabajando en México. Y yo lo que me interesaba... El ejercicio que me interesaba hacer era, partiendo de un dibujo suyo que tuvo como consecuencia un edificio, un poco explicar que el trabajo de este señor es uno solo, ¿no? Es coherente. Porque es verdad que su obra es muy diversa y muy experimental. Entonces, a mi parecer, siempre se le ha explicado fraccionadamente. Y yo pienso que se puede explicar la obra de este señor de una manera mucho más integrada.
¿Cómo descubres este autor? ¿Cómo llegas a él?
Era de los profesores que me tenían que haber dado clases, pero que ya estaban tan viejecitos en la facultad que se me murieron en el camino, ¿sabes? Pero el taller que tenía que haber impartido él, que es un taller muy de inicio de la carrera, muy de la fase inicial de la carrera, no lo impartió él directamente porque ya estaba enfermo, murió de cáncer. Pero lo impartió una alumna suya y siguiendo su método. Y este taller a mí me parecía muy acertado. para alguien que no había tenido ningún tipo de contacto con la arquitectura, ningún contacto directo con la arquitectura, que era mi caso, uh-huh. y el de mucha gente.
¿Y es el punto de partida de tu investigación, la metodología?
Y me parecía, y luego, bueno, te vas enterando que este señor tiene una trayectoria, uh-huh. que una trayectoria un poco inflada también, según las conveniencias de unos y de otros. Y cuando yo estaba muy mal, muy mal, la señora que impartía el curso en su lugar nos pidió que donásemos sangre.
¿Ah?
Y yo fui a donar sangre. Yo me acababa de enterar, mi madre nunca se preocupó por saber qué sangre tenían sus hijos,
sí.
hasta muy poquito antes de esta convocatoria, que no me acuerdo por qué, fuimos mi hermana y yo a hacernos los análisis de sangre. Y nos entregaron los resultados, no sé qué, y luego pidieron sangre para este señor.
Sí.
Y yo tenía el tipo de sangre
adecuada.
Me fui al hospital, me sacaron las pruebas, me dijeron, es que usted no es este tipo de sangre. Entonces ya, a partir de ahí supimos que habían invertido los resultados.
De tu hermana y tuyo.
De mi hermano y mío. Entonces no pude donar sangre, pero recuerdo que él salió a los que habíamos intentado donar, sí. igualmente que los que salió a darnos las gracias.
Ajá.
Y me impresionó mucho su presencia. Claro, yo nunca solo había oído hablar de él, de lo de su método, no sé qué, pero nunca no había podido conocerle porque estaba muy enfermo ya cuando entré a la facultad.
Uh-huh.
Y realmente era una personalidad fuerte la suya. Y luego también, como yo en aquel momento tenía muy claro, cuando me volví a México después de terminar los créditos, que la tesis la iba a tener que escribir en México,
uh-huh.
pensé, tengo que buscar un tema que conecte los dos lados del Atlántico.
Sí, 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 sí.
Y bueno, esto fue un poco así.
¿Cómo es el método?
¿De este señor?
Sí.
Era muy... Mira, la gente en plan divertido le decía palitos 1, palitos 2.
Palitos 1, palitos 6.
Sí, uh-huh. palitos 3, no me acuerdo cuántos talleres había. Y realmente era muy así, o sea, muy como de parvulario, vamos. Que yeah. te decían, para la clase siguiente, pues necesitamos una caja de cartón, pintura roja, yo qué sé, y 4 palitos de madera de polo, ¿no? Y ya.
Como cursos de pretecnología.
Exacto. Entonces tú llegabas con aquello y bueno, pues con eso tenéis que montar un no sé qué. Y realmente era palitos uno, o sea, pero era muy... Era tan inmediato.
¿Que era una metodología como freudiana, una cosa así?
Bueno, él decía, pero es que...
Conectaba con el espacio, luego, todo lo contrario. ¿Qué pasaba ahí?
Él decía que él tomaba sus métodos de la Bauhaus. Luego con la investigación, ajá. yo me he enterado que nada que ver.
Que no.
Absolutamente no. Pero, hombre, la virtud de este señor, además de que se sabía vender estupendamente,
sí.
y de que defendía sus ideas con vehemencia, uh-huh. es que realmente no tenía ningún miedo de atreverse a proponer cosas distintas, ¿no?
Bien.
Y en los años en que llegó a México, todo el mundo estaba muy así, muy 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 apretado. Entonces yo...
Entonces la soltura, ¿no? Como una espontaneidad.
Sí, sí, exacto.
Vamos a jugar con palitos, ¿no?
Exacto, sí,
vamos
sí.
Vamos a traer el tiempo y hablamos. Y quizás un método se basaba en eso, en hacer con las manos mientras vas hablando. A veces ocurren así.
Sí, era... Es que si te lo explicara ahora uh-huh. sin mostrarte cosas,
sí.
es un poco... Pero era muy así, de traer un material y bueno, con esto hacer una composición o hacer un collage. O con esto pues tratar de construir una estructura efímera que pueda cubrirte el sol... en medio del desierto, no sé, cosas así. Y luego, claro, te iban corrigiendo tal. No, él le llamaba cursos de educación visual, pero tampoco creo que sea
visual.
No creo que sea tampoco tan...
¿Has podido avanzar mucho ya en la tesis? ¿Estás...?
La dejé aparcada muchos años. Uh-huh. La he recopilado hace meses cuando Masilia entró uh-huh. un poco en recesión porque uh-huh. nos quedábamos sin subvenciones.
Ya. Ahora entraremos en esa etapa. Y por cerrar un poco el ciclo de la investigación, lo que es el doctorado, ¿le ha beneficiado? Ese, porque a veces ocurre que en las investigaciones les va bien estar un poco
sí.
adormecidas un tiempo.
Bueno, un tiempo.
Y luego recuperarlas.
Me está costando mucho, pero yo creo que sí. Yo creo que, por lo menos para mí, para lo que supone el aprendizaje para mí, ha sido bueno, igual demasiado largo, pero yo
¿cuánto
creo
tiempo
que
lo has tenido en la bodega?
Aparcada, mucho. Uy, imagínate, la beca me la concedieron en el 99, el trocito de beca, pues estuve el 99, el 2000, y ahora le estoy cogiendo, pues 8 añitos.
8 añitos en la bodega, sí, quizás es un poquito
demasiado,
tiempo largo.
Sí.
Bueno,
tampoco fue voluntario, que si tampoco la dejé, se fue quedando aparcada por otras prioridades, y mira, ahora la tengo que coger como está, pero bueno, yo creo que sí, que estoy en mejores condiciones de cogerla ahora.
Y a partir de ahí tuviste o desarrollaste, ¿no?, toda una serie de habilidades o de situaciones en tu estar en Barcelona, supongo, ¿no?, a base de...
Sí, ¿de cómo?
Estarías trabajando, estarías en relación con gente, ¿no?
Sí, estuve algún tiempo en despachos, así, por temporadas cortas. Tampoco me interesaba quedarme mucho tiempo en un despacho, porque yo ya tenía claro que...
Más el Word que el AutoCAD.
No, al principio estaba trabajando como arquitecta en despachos, pero nunca, siempre como terminaba un proyecto y, o bien era un despacho tan pequeñito que al terminar la carga fuerte de trabajo ya no necesitaban a una serie de gente, o bien yo cambiaba de despacho, nunca por mucho tiempo. Me gustaba mucho hacer maquetas, hice algunas maquetas también por mi cuenta, para algunos despachos así, en plan freelance, si se puede decir tal cosa. Porque tenía visa, tenía permiso de residencia de estudiante, con lo cual en principio no...
¿Tuviste experiencias bonitas? ¿Tuviste ocasión de trabajar en algún despacho interesante? Digo, qué bien que pude, ¿no?
Hombre, ahí trabajó el que estuve contenta, pero normalitos, quiero decir, pequeñitos, así. Sí, no eran grandes despachos, ninguno.
Quiere decir que no son situaciones significativas en cuanto a lo que podría aparecer en una publicación... Pero sí que era un tema importante para ti, ¿no? En la medida que participabas de algo que estaba ocurriendo.
Sí, algún proyecto está publicado en el que participé, pero bueno. Alguno de... ¿Sabes la ampliación de la Avenida de la Catedral hacia el Mercado de Santa Catarina? Que se hicieron... hubo 10 despachos que tenían un proyecto de viviendas. Pues uno de estos proyectos de viviendas está allí y está publicado y todo. Que era el que hicieron... Bravo y Pontecomi. Pero bueno, yo entré ya muy al final, ya cuando estábamos en el ejecutivo, tal, tampoco. Pero bueno, que sí. Pero no en ningún despacho estuve mucho tiempo. Bueno, luego me quedé embarazada. Aún embarazada hice maquetas, porque me venía bien, porque era una cosa así como independiente y tal. Y ya cuando nació el Emilio, pues paré. Paré un par de añitos o así. No, paré un año, porque luego ya vino Masilia. Cuando Emilia tenía... En la primavera del 2003, fue cuando empecé a hacer Masilia. ¿Cuántos años tendría la Emilia? Año y pocos meses.
Muy pequeñita.
Sí. Desde entonces Masilia y...
¿Y Masilia actúas o has actuado como una especie de jefe de redacción? No se sabe, maquetadora...
Es que hago todo. O sea, menos editar, que lo hace Pep. Hago todo lo demás, o sea, quiero decir,
te obligaba a...
Corrijo textos...
A rascar habilidades tuyas que no...
Persigo a los que deben dinero, hago las facturas... sí, hago el trabajo sucio, siempre.
Bueno, la maquinaria, ¿no?
Sí, sí.
Del barco. ¿No era un barco, Masilia?
Sí, efectivamente.
Te toca estar un poco ennegrecida.
Sí.
En el rostro.
Sí.
Eso te ha obligado a desarrollar habilidades, te decía, que no esperabas, supongo. Antes hablábamos de la adecuación, de lo que uno estudia en la carrera respecto de lo que...
Ya.
El paisaje que uno encuentra, ¿no?
Sí.
Y si te vuelvo a hacer esta pregunta ahora, ya pasado todo este lapso...
No, muy bien, es muy bonito el mundo, o sea, el mundo de editor, y si se puede decir de esta manera, que es bonito hacer libros, es muy bonito. Es algo que nunca me hubiese imaginado que me tocaría hacer, y en cambio me gusta mucho.
¿Ahora qué podría ser tu tarjeta, entonces?
No lo sé, no tengo ni idea. Igual pondría mi nombre y ya está.
¿Qué visión tienes de el mundo de los arquitectos, ya después de tu historia, estando en Barcelona y viendo un poco todo este mundo en paralelo, ¿no? de obras, el ayuntamiento, no sé qué, edificio, Poblenou. ¿Cómo ves todo ese mundo? ¿Te queda cercano?
No, me interesa, me interesa muy poco. Cada vez menos. Me encuentro muy incómoda en medio de la supervanguardia. ¿Me entiendes? No sé. Aunque hay proyectos que son, que están muy bien, ¿no? O sea, me interesa de manera puntual algún nombre, algún proyecto. La verdad, estoy poco informada también, pero es que también estar tantos años haciendo una publicación que es tan histórica, pues
como mirando hacia el otro lado,
termina como arrastrándome más hacia allí que hacia...
¿Y qué opinión tienes de Le Corbusier a estas alturas? ¿Es un buen tipo?
Uy, yo Le Corbusier he desarrollado una...
un amor-odio.
Sí, pero amor-odio.
¿Tenía razón Eileen Gray o qué para enfadarse con Le Corbusier?
No sé si Eileen Gray. Yo tengo muchas razones para enfadarme con Le Corbusier. También me ha dado muchas cosas. ¿Qué opinión tengo de Le Corbusier?
¿Se te destapa el sujeto, el individuo, a través de esa relación de los textos, de las investigaciones, todo lo que se va a acumular a través de Marsilia? ¿Surge la persona?
Hombre, y tanto que surge.
¿Y estás enfadada con él?
Hay partes que son admirables. Que si no he podido más que rendirme a su capacidad como arquitecto. Si en algún momento tuve alguna pequeña reserva, pues esto ha quedado completamente suprimida. Pero también es el hombre marketing por excelencia. Es que él estaba tan absolutamente seguro de que luego habría un montón de gente estudiándole. O sea, ¿cómo me entiendes? O sea, esto me sorprende muchísimo.
Superponiendo personajes, ¿ves gran diferencia entre la actitud de Le Corbusier ya entonces? Hablamos la primera mitad del siglo XX, no sé si todo no es eso. Y Coljas, por ejemplo, ¿hay quien sospecha que debajo de Coljas está Le Corbusier momificado? ¿Puede ser?
Pues puede ser. Yo creo que marketing aparte y Star System aparte, indiscutiblemente, o sea, Coljas es muy poquita cosa junto a Le Corbusier como arquitecto, simplemente. Tendría que aprender muchísimo más para poderse poner en este tête-à-tête, que sí. Es lo que yo creo.
No tanto en cuanto a las actitudes y en cuanto a la emoción.
No, hablo solo como arquitecto, como creador de obras de arquitectura. Y yo pienso que en este sentido no se les puede equiparar en cómo se mueven, cómo se venden. Quizás en este sentido sí.
¿Cruza su trayectoria, tu tesis al final con Le Corbusier? ¿Aparecerá como personaje?
No, difícilmente.
¿No hay, no existe ese vínculo?
Hombre,
¿esa convergencia?
Uno buscando vínculos, uno sale, buscando, encuentra. Quiero decir, si yo quiero encontrar, la encontraré. Hay algunos escritos de Matthias Goeritz en los que critica una serie de movimientos de los que Le Corbusier era participante, sino el precursor. Pero solo en este sentido, quiero decir, Le Corbusier no creo que ni se haya enterado ni le haya interesado siquiera de que existía este personaje, vamos.
Bueno, María Teresa, gracias por contarnos tus cosas. Nos quedamos con la sospecha o con la curiosidad de ver cómo acaba esa investigación tuya,
pues
de
sí.
Matías Garit, ¿no? Que seguro que veremos publicada como buena editora en la que te has convertido.
Yo publico, además yo no publico y tampoco edito. Yo hago cualquier otra cosa, no sé bien lo que hago, pero no sé si me gustaría verla publicada.
¿No? Yo creo que la veremos. Sí. Y también el próximo Masilia, en el que siempre veremos tu mano por detrás, ¿no?
Si llegamos a hacerlo, si hay maneras de hacerlo, sí. Ojalá.
Venga, vamos allá. Muchas gracias, María Teresa.
Bueno.